Mateo capítulo 26 y el versículo 26. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo capítulo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte los olivos. ¿Han escuchado la expresión matar a dos pájaros con una sola piedra? No sé si existe en español. ¿Sí existe en español? Matar dos pájaros con una piedra. Bueno, esta tarde vamos a matar a dos pájaros con una sola piedra. Con esta meditación vamos a continuar nuestros estudios de Mateo y también vamos a continuar nuestros estudios sobre la descripción de la sangre de Cristo. Para nuestros estudios de Mateo, ya llegamos al versículo 27, el pasaje que leímos, Mateo capítulo 26 y el versículo 27. No vamos a resumir lo que vimos en el versículo 26, la mayoría de las lecciones que vimos en este versículo las vamos a ver también en este versículo 27. Muy bien, vean en sus Biblias, capítulo 26 de Mateo y el versículo 27. Nuestro Señor Jesucristo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos. El versículo comienza con las palabras: y tomando la copa. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua, la última Pascua, esa conmemoración de la salida de Egipto, y se participaba, ¿se acuerdan, niños, de qué se participaba en la Pascua? De un cordero sacrificado. Y también se tomaba de una serie de copas. Y nuestro Señor Jesucristo aprovechó una de esas copas en la institución de la Santa Cena. Por los otros relatos, para las personas que apuntan, escriban ahí Lucas 22:20, 1 Corintios 11:25, por los otros relatos de la misma historia, sabemos que esta copa era la que se tomaba después de haber cenado. Y así leemos, ¿verdad?, en 1 Corintios 11, después de haber cenado. Entonces sabemos que de seguro fue la copa que los judíos le llamaban la copa de bendición. Es por eso que el apóstol usa esta expresión en 1 Corintios 10, se los leo, no lo tienen que buscar. 1 Corintios 10 nos dice en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. A esa copa los judíos le llamaban la copa de bendición. Y nuestro Señor Jesucristo, muy apropiadamente, por cierto, tomó esa copa en la institución de la Santa Cena. Ahora, hay algunos que notan y dicen, aquí dice la copa, y tomando la copa. No dice tomando las copas, plural, dice una sola copa. Y es por eso que algunas iglesias participan de la Santa Cena con una sola copa. En una sola copa, todos los miembros de la iglesia toman de esa copa el vino. No está tan mal la idea, creo yo, si hay pocos hermanos. Pero lo importante no es el recipiente. Lo importante no es en sí la forma del recipiente, la forma de tomarlo. Lo importante es el contenido. Eso es muy importante, hermanos. Lo importante de la cruz no fue el tamaño de la cruz o qué tipo de madera se usó. No, lo importante de la cruz, lo que nos perdonó de la cruz, lo que nos salvó de la cruz, fue quién murió en la cruz. Y así de la misma manera, lo importante de la copa no es la forma en que tomamos, si son varias copas o una en la celebración de la Santa Cena, pero es el contenido de la copa. Vamos a suponer que pudiéramos encontrar esa copa del Señor, como en la película de Indiana Jones, ¿se acuerdan que encontraron supuestamente esa copa? No nos serviría de nada la copa. ¿Por qué? Lo único que nos salva, Lo único que nos sana nuestra alma es encontrar a Cristo. Eso es lo que nos salva. Conocerle y creer en Él es lo que nos da vida eterna. Su sangre es lo que nos salva, no en sí la copa. Entonces, eso es muy importante. La frase nos dice, y tomando la copa. La segunda frase en nuestro texto dice, y habiendo dado gracias. Versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias. Como les comenté la vez pasada que estudiamos este pasaje, esto me impactó. No sé ustedes, a mí me impactó mucho. Aquí está nuestro Señor Jesucristo instituyendo la Santa Cena por la cual anunciamos la muerte hasta que Él venga, su muerte hasta que Él venga. Aquí está nuestro Señor Jesucristo dando la copa, su sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. ¿Y qué es lo que Él hace? Él da gracias por esta copa. Gracias porque puede morir. Gracias porque puede sacrificarse por nosotros. Gracias porque puede obedecer, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, en nuestro Señor Jesucristo fue al Gólgota con gratitud a Dios, porque podía así glorificar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía tanto amor al mundo, tanto amor por nosotros, que con bendición y con gratitud murió por nosotros. Aquí tenemos dos lecciones secundarias. La primera es básica. Debemos dar gracias al Señor por lo que Él nos da para comer y para beber. Por supuesto, no seamos ingratos. Debemos dar gracias por los alimentos. Si tenemos algo que comer, si tenemos algo que beber, es por Dios. Si podemos tomar y usar nuestra boca, y podemos digerir esos líquidos y procesarlo en nuestro cuerpo, es por la gracia de Dios. Debemos dar gracias a Él. También hay otra lección, escondida, pero está aquí. No sé si ustedes creen que está la lección aquí. Para mí que sí está aquí. Nuestro Señor Jesucristo da gracias a Dios por la copa que representaba su sufrimiento. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, esto nos enseña que debemos dar gracias al Señor por los problemas. Debemos dar gracias al Señor por los dolores. Debemos dar gracias al Señor por las angustias que podemos sufrir para su gloria. No sé ustedes, pero yo veo esta lección aquí. Y no dice la Escritura, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Claro que sí! Entonces, al sufrir cualquier cosa, debemos de tener esa actitud de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de los apóstoles. Vean conmigo Hechos capítulo 5 y el versículo 40. Hechos capítulo 5 y el versículo 40. Nos dice la palabra de Dios, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Habían sido azotados, y de verdad azotados, los soldados romanos, crueles, los soldados, perdón, del templo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y esa es la actitud del cristiano. Ante los problemas, las angustias, las tristezas, aún las tragedias de esta vida, nosotros podemos tomarlas con gozo y gratitud, pues esos sufrimientos son para la gloria del Señor. Bien, la última frase del versículo 27, volviendo a nuestro texto, Mateo 26, 27. La última frase dice, les dio diciendo, bebed de ella todos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Como que el Señor sabía que algún día unos iban a prohibir que todos participáramos de la copa. Él ordena que todos participen, no tan solamente el dirigente, pero todos deben de participar de la copa. Y en esta frase aprendemos una gran misericordia del Señor. Judas, por supuesto, ya había salido para entregarlo. Pero en ese todos, bebed de ella todos, estaba incluido Pedro, que le negaría en unas horas. En ese todos estaba incluido Tomás, el que dudaría de su resurrección. Estaban incluidos los demás discípulos, hombres de poca fe, que lo desertarían a la hora de la crucifixión. Y nuestro Señor Jesucristo sabía eso, ¿que no? Claro que sí, el Señor Jesucristo sabía eso. Pero de todas maneras, les dio a beber de esa copa. El punto entonces es, una gran lección aquí, que hay misericordia del Señor. La Santa Cena no es para discípulos perfectos. La Santa Cena no es para cristianos glorificados. Claro, si no hay fruto de arrepentimiento en tu vida, si eres un incrédulo mundano, no debes de participar de la mesa del Señor. 1 Corintios 11:29. Pero para participar en la mesa del Señor, no tienes que ser un cristiano perfecto. No tienes que tener fe perfecta. Tienes, y de alguna manera los entiendo, pero están mal. Hay quienes nunca participan en la mesa del Señor porque tienen unas conciencias muy delicadas. Se sienten tan pecadores, se sienten siempre indignos de participar de la mesa del Señor. La verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros nunca vamos a ser lo suficientemente dignos para merecer participar de la mesa del Señor. Ninguno de nosotros. Nos acercamos confesando nuestros pecados. Nos acercamos confiando en la justicia de Cristo. Nos acercamos confiando que la Santa Cena nos va a hacer más cristianos. De eso se trata. Es un medio de gracia. El Señor les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora, leemos en el versículo 28. Ven la primera frase del versículo 28. Este es el corazón del sermón. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Les dijo, todos la tienen que beber, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí tenemos otra descripción de la sangre del Señor. La sangre del nuevo pacto. Bueno, al decir esto, nuestro Señor no les estaba dando a beber la sangre de sus venas. Vamos a suponer que Él hizo un milagro y transformó ese vino en sangre. Vamos a suponer que fue así y es así. Para los discípulos sería imposible beber esa copa. Para los discípulos, para los apóstoles, sería lo más repugnante tomar esa sangre. ¿Por qué? Porque los judíos tenían prohibidísimo comer o beber sangre. Prohibidísimo. Los discípulos no podían hacer eso. Entonces, cuando dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Él nos da a entender que el pan representa el cuerpo, no es literalmente el cuerpo. La copa, el vino, representa la sangre, no es la sangre, representa la sangre. Entonces no es algo físico de lo cual participamos, el vino no se transforma en sangre, esto es algo espiritual, es algo que representa la sangre derramada de Cristo en la cruz, su muerte por nuestros pecados, eso es lo que representa. Por eso dice el apóstol que al participar de la mesa del Señor, anunciamos que su muerte hasta que Él venga. Pero además nos dice nuestro texto que se trata de la sangre del nuevo pacto. Ahora, esto es muy significativo. Aquí nos podríamos pasar el resto de la noche estudiando los pactos en la Biblia, estudiando esto del nuevo pacto. El hermano Orozco nos debe un estudio de esto, así que vamos a ser breves. No vaya a ser que digamos lo que él nos va a contar, nos va a decir y nos va a enseñar. Cuando era niño, yo, no mi papá, cuando era niño yo, un poquito más de 30 años hace, vi una película, un documental, no me acuerdo, acerca de lo que según yo eran gitanos. Dos gitanos, dos jóvenes gitanos, se estaban como comprometiendo el uno con el otro. Y esos jóvenes hicieron un pacto. El muchacho, para ratificar su unión de la manera más solemne, se hizo una cortada en el puño. Y luego la muchacha, para ratificar que ella decía que sí y que se comprometía de la manera más solemne y que de verdad ratificaba el pacto que habían hecho, se hizo una cortada en su puño. Y luego unieron sus puños. Su sangre salió de sus venas y juntaron ahí sus puños. Era un niño yo, nunca se me va a olvidar eso. Y es muy interesante notar a través de la historia y estaba leyendo acerca de algunas supersticiones y tradiciones de los árabes que hacen eso. Los pactos en los antiguos tiempos eran ratificados con sangre. La sangre de los tiempos antiguos para ratificar un pacto de la manera más solemne se usaba en sacrificios, obviamente sobre todo de animales, y se rociaba la sangre sobre la gente que ratificaba y confirmaba el pacto de sus vidas. ¿Y saben qué? Esto no es un invento humano, no es un invento gitano. Esto realmente viene de parte de Dios. Vean conmigo, por ejemplo, Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, vamos a leer comenzando en el versículo 6. Éxodo capítulo 24 y versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Al decir nuestro Señor Jesucristo, esta es la sangre del nuevo pacto, está haciendo referencia a esta historia. Él estaba diciendo, esta es mi sangre que ratifica de la manera más solemne el nuevo pacto de Dios. Es por los méritos de la sangre que se hizo este nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es este pacto? La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, en Jeremías 31:31 leemos. Jeremías 31:31. Jeremías, después de Isaías, antes de Lamentaciones, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ese es el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Leemos aquí en Jeremías por qué fue que se necesitaba un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto fue invalidado porque el pueblo de Dios no cumplió con su parte. Y como dice el libro de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice el libro de Hebreos. Y la Pascua desapareció, y el templo y todos los sacrificios desaparecieron. Ahora tenemos un nuevo pacto, y como dice también el autor de Hebreos, con mejores promesas, con un mejor mediador, con un mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor derramó su sangre por nuestros pecados en el altar del Calvario. Y así se cumple esa condición del nuevo pacto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, nos vamos aquí entonces a la segunda frase del versículo 28. Y esto es lo que nos dice Mateo 26:28. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra muchos, no sé ustedes, pero inmediatamente mi cerebro pensó de Isaías 53. Isaías 53 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muchos, muchos. ¿Por qué? Porque no sería derramado para judíos nada más. Sería derramado para personas de todas las naciones. Muchos, muchos. Porque no sería derramada por pocos. Muchos, dice Apocalipsis, tantos que es una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, hermanos, no nos desanimemos al ver que somos pocos. Al final vamos a ser muchos. Sigamos testificando, sigamos invitando con mucha esperanza, pues Cristo derramó su sangre por muchos. También, han de ser que su sangre es derramada, nos lleva inmediatamente a la cruz. Porque esta palabra derramar nos habla de algo violento. Su sangre fue derramada, nos habla más que de una muerte, nos habla de una muerte de sacrificio, nos habla de una muerte en un altar. Y sin duda alguna, por así decirlo, nuestro Señor Jesucristo comenzó a derramar su sangre esta noche allí en Getsemaní. Su sangre vertería en unas horas de sus espaldas, su sangre sería derramada en sus pies, sus manos, los clavos harían que su sangre fuera derramada. Su lado, por supuesto, al ser herido, vertió sangre. Su cabeza, coronada de espinas, vertió sangre. Y es así como la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada por nosotros. Y eso es lo que celebramos en esta tarde. Y nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos que toda nuestra esperanza de salvación está en la sangre del Señor Jesús. Toda nuestra esperanza de salvación está en esa cabeza ensangrentada. Toda la sangre de nuestra salvación está en esas manos, en esos pies horadados, en ese lado del cual salió sangre. Esa es nuestra esperanza de salvación, que la sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¡Qué buena petición hizo el famoso poeta francés! Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz. De todos mis temores, oh líbrame, Jesús. Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador. Quien muere en ti creyendo, es salvo por tu amor. Tenía que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y es lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para remisión de los pecados. ¿Pero qué es remisión, niños? ¿Saben qué, lo que significa remisión? La busqué en el diccionario, esta palabra, para asegurarme. No sé por qué aquí la tradujeron remisión. Simplemente significa perdón. Es lo que significa la palabra que se usa aquí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados. ¿Perdonados de qué? Bueno, de los pecados. Remisión de los pecados es lo que dice aquí. Los pecados que habíamos cometido contra Dios. Los pecados que habíamos cometido contra nuestros padres. Los pecados que habíamos cometido contra todos los demás. Esos pecados que nos hundirían en lo más profundo del infierno. Entonces Cristo derramó su sangre por esos pecados. Para perdonarnos de todas las mentiras, las desobediencias, los berrinches que hicimos cuando éramos niños, cuando nos enojábamos, las majaderías, las malas palabras que dijimos, esas dudas que tuvimos, esos chismes que dijimos, esas incredulidades, Dios nos perdonó de eso. Nuestros rencores, nuestras griterías, nuestras envidias, nuestras glotonerías y todas esas cosas semejantes a esas, Dios nos perdonó por la sangre que Él vertió. Entonces, hermanos, si esto es cierto, nuestros pecados han de ser muy graves, muy pero muy graves. Si Cristo tuvo que derramar su sangre para perdonarnos, ha de haber sido algo muy grave entonces. Cada uno de nuestros pecados son muy graves ante Dios. Entonces, hermanos, también, y esto es lo positivo, nuestros pecados de verdad han sido perdonados, pues Cristo derramó su sangre en el Calvario. Déjame decirte, Toma esto en lo más profundo de tu conciencia, de tu corazón como cristiano. Y aquí está la felicidad de la cual hablamos en esta mañana. No creer que hemos sido perdonados. Y yo sé, a lo mejor tú estás pensando, pero es que yo cometí algo horrible, algo que no te imaginas. Sí me imagino porque soy humano. Sí me imagino porque la palabra de Dios nos dice que hacen los humanos. Pero no creer que has sido perdonado de eso es pisotear la sangre de Cristo. No creer que hemos sido perdonados es decir que Él derramó su sangre en vano. No creer que no hemos sido perdonados es decir que Dios no es fiel, que Dios no es justo, que Dios es un mentiroso. Es lo que estamos diciendo y pensando y creyendo. No, hermanos, Cristo ya derramó su sangre. Ya hemos sido perdonados entonces. ¿Por qué? Por nuestro arrepentimiento y fe. No, nuestro arrepentimiento y fe no son perfectos, pero hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, porque Él ya la derramó. Y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Que no? Claro que sí. Entonces, hermanos, al participar de la copa esta tarde, pensemos, Dios ha hecho un pacto de gracia con nosotros. Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él nos perdona todo en Cristo y lo ha confirmado y ratificado con la sangre de la cruz. No tan solamente una cortada en la muñeca de su brazo, pero desde arriba abajo Él sufrió y vertió toda su sangre por nosotros. ¡Qué gran Salvador tenemos! El Hijo de Dios. Entonces, hermanos, salgamos de estas puertas gozosos, motivados, sabiendo que Dios está con nosotros porque somos su pueblo, sabiendo que Dios nos perdona por lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es algo seguro, irrevocable. Esto es lo que significa la copa. La copa es la sangre del nuevo pacto. El penúltimo versículo es muy interesante. Versículo 29 nos dice: y os digo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto significa que esta sería la última comida del Señor antes de ser crucificado. Pero noten que Él lo hace con mucha esperanza. Él participa de esta comida con el gozo puesto delante de Él, que Él estaría con nosotros en el reino de Dios. Él dice, os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta que en aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora les voy a decir la verdad. No sé qué significa que vamos a beber vino nuevo en el reino de Dios. Pero de seguro no significa que vamos a estar en un banquete de glotonería y borrachera eterna. Por supuesto que no. Pero sí nos da a entender que vamos a tener un compañerismo, una comunión con el Señor, una plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios para siempre. De seguro que significa eso, y eso es lo que nos dice el salmista, por cierto. Y si el Señor dice, os digo que desde ahora no veré más de este fruto de la vid hasta en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Quién eran esos de vosotros? Eran los discípulos en el reino de mi Padre. Eso significa que el Señor sabía que iba a vencer la muerte. Eso significa que el Señor sabía que resucitaría. Nuestro Señor sabía que Pedro sí sería zarandeado y muy fuerte, pero que Pedro pasaría la prueba porque Él intercedería por él. Él sabía que Tomás a lo último iba a decir, Señor mío y Dios mío. Él sabía que todos los discípulos, aunque lo desertaron a la hora de la cruz, todos los discípulos volverían a Él. Él sabía que Él los ayudaría a perseverar y llegar al final al reino de su Padre. Su sangre no sería derramada en vano. Su sangre no sería derramada en vano. Todos los discípulos de Cristo llegan al reino de Dios. La sangre lo confirma. La sangre de Cristo lo ratifica. Muchos estaremos en ese banquete celestial. El cielo estará totalmente lleno. y él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Tenemos aquí una lección secundaria muy práctica también. Hermanos, como nuestro Señor, aprendamos a ver el final. Nuestro Señor Jesucristo está a unas horas de la cruz, pero Él ve al final, Él ve el banquete en el reino de Dios. De la misma manera nosotros aprendamos a ver el final de finales. No es fácil, no es fácil, pero con los lentes de la fe podemos sobrever el presente de esas angustias, de todos esos problemas, de todas esas tentaciones, de todas esas tragedias, sobrever esas cosas y con los lentes de la fe, vernos en el futuro, en el reino de Dios, con comunión, en comunión eterna con Dios para siempre, gozando de Él, en compañerismo y armonía eterna con nuestros hermanos. Una de las cosas que nos va a ayudar a hacer esto es conociendo y creyendo las promesas de Dios. Abracémonos y aferrémonos fuertemente a las promesas del Señor. La lástima que dividieron aquí, cuando menos en mi Biblia, el versículo 29 está separado del 30 con un subtítulo, Jesús anuncia la negación de Pedro. Lástima que dio en el pasaje y separado en el versículo 30. Es obvio que este versículo tiene que ver con la institución de la Santa Cena. Nos dice el versículo 30, véanlo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, en ese tiempo no había himnarios como el de nosotros. Los himnos eran los salmos. En la Pascua se usaba cantar del Salmo 115 al Salmo 118 y del Salmo 120 al Salmo 137. Y si ustedes los leen esta noche, esos salmos, y por cierto, entre paréntesis, ¿quién leyó el libro de Primera de Juan? Bueno, les voy a dar la oportunidad, lo pueden leer esta noche, lo que no nos han hecho. Pero también, de castigo, van a tener que leer extra, van a tener que leer ahora también, del Salmo 115 al Salmo 118. Bueno, no es castigo leer la palabra de Dios nunca. Bueno, cerrando el paréntesis aquí. Si ustedes los leen, se dan cuenta que son salmos de alabanza. Son salmos de gratitud. Son salmos de confianza en Dios. Y noten que en este versículo, entonces, nos reporta que el Señor fue cantando al monte de los olivos. ¿Qué pasó en el monte de los olivos? Ahí había un huerto, el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? Fue ahí donde lo entregaron, ahí fue el comienzo de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo sabía qué iba a pasar en ese monte. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía de todos los planes de Judas Iscariote. Él sabía, y de todas maneras fue allí cantando y alabando al Señor. Entonces, esta verdad confirma que Él fue a la cruz voluntariamente. Él fue a la cruz con gozo. Él fue a la cruz con gratitud, alabando a Dios. Y la enseñanza para nosotros, hermanos, claro, hay que cantar himnos al Señor. Pero en nuestro contexto nos enseña que la Santa Cena es un tiempo de alabanza. Para mí es el tiempo, el culto, en el cual deberíamos de cantar con más emoción. Deberíamos de cantar con más adoración. Estamos alabando a Dios, ¿por qué? Estamos alabando a Dios por el sacrificio del Cordero. Estamos alabando al Señor porque la sangre del Cordero de Dios fue derramada por nosotros. Estamos cantando, recordando su muerte que ratificó el pacto de Dios. Estamos alabando con gratitud porque derramó su sangre por nuestros pecados inmundos. Debemos de cantar con más emoción. Debemos cantar con más fervor. Debemos cantar con más adoración. Por así decirlo, esa tarde y los cultos de Santa Cena, que generalmente cantamos himnos de la sangre, himnos de salvación, estamos ensayando para nuestro especial en el cielo. Vamos a cantar un especial en el cielo todos los cristianos. Ya tenemos las palabras. Apocalipsis nos dice que vamos a cantar. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, lo cantaban a Cristo el Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que celebramos, esto es lo que estamos enseñando, hermanos, esta tarde. Oremos.